Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Conduce Jorge Juanes.
Quisiera empezar este programa resumiendo muy brevemente el punto en el que quedamos en el programa anterior cuando hablamos de la argumentación que hace Danto para distinguir los momentos del arte occidental y sobre todo para explicar el posarte, o sea, el arte que surge a partir del fin del arte canónico, de la metanarración histórica, que genera un canon para analizar las obras de arte, pero en donde, curiosamente, el arte que está haciéndose en los años 60 no puede ser pensado. De allí que se requiera replantear el pensamiento sobre el ser del arte, un planteamiento que justamente pueda pensar aquello que rompe con las evidencias y con los paradigmas que han acompañado la analítica artística a lo largo de la historia del arte occidental. Aquí yo quisiera señalar antes que nada una cosa. Cuando dije, e insisto, que no estoy muy de acuerdo en la manera en que él ve esta historia del arte occidental, me parece que se pierden muchísimas cosas y en el último programa volveré sobre el asunto. Pero cuando yo empecé a analizar el arte moderno, dije que en el Renacimiento, ya en el Renacimiento, hay un punto distintivo para distinguir lo que es arte de lo que no es arte. Y dije, la idea. Artista es quien tiene ideas. El arte es una cosa mental, quien propone. Artista no es solo el artesano, el virtuoso, el que tiene oficio, sino aquel que establece una proposición no existente, una proposición inédita. El gran artista es siempre un parteaguas en la propia historia del arte. Es un antes y un después, ya que ha reflexionado sobre lo antecedente y, en base a esa reflexión sobre ella, ha tratado de mantener, de establecer un punto de diferencia que, a su vez, trastoca los parámetros de comprensión de la obra de arte. De ahí que la historia del arte sea una sucesión, digámoslo así, de visiones sobre el arte que, a su vez, están incitadas por la sucesiva sucesión que genera una historia ininterrumpida de proposiciones originales surgidas justamente del esfuerzo reflexivo del artista, del arte como idea. Dije también en su momento que el ready-made, el urinario Duchamp, como él mismo dice, simplemente ha cambiado la idea sobre ese objeto y ese cambio de idea es el que ha transfigurado un objeto banal, utilitario y de uso en un enigma que a su vez se inscribe en el territorio del arte. En este sentido, diríamoslo, desde ese punto de la idea, Brillo Box de Warhol se inscribe, ya que él también, de alguna manera, con esta identidad, estas obras que a simple vista no son distinguibles, lanza una interrogación sobre el estatuto del arte. En ese sentido, ahí podremos establecer, con todas las diferencias que hemos estado hablando, una línea de continuidad. Lo importante, en fin, de Danto y de otros, pero estamos con él, y hay que reconocerlo, llamar la atención sobre la necesidad que tienen los que tenemos los pensadores de arte de replantearnos la especificidad del arte en el mundo actual. Y en ese sentido yo sí, si bien he hecho un esfuerzo, a veces me ha costado trabajo de resumir las a veces arduas, complejas e incluso esotéricas interpretaciones de algunos de los defensores del arte distanciado, también he dicho que finalmente sus reflexiones excluyen, por el efecto de código, gran parte del arte y, por tanto, entonces me parecen inválidas y sectarias, ya que no hacen el esfuerzo para reflexionar sobre esto que está aconteciendo en el mundo del arte y que refiere a ser pensado, lo cual no quiere decir que se acepte, yo no lo acepto, que todo es arte. Que todo pueda ser arte, sí, que todo lo sea, no. Ojo, no es lo mismo. Es decir, en ese sentido, pues, Danto tiene mérito. Y aquí nos encontramos, entonces, como conclusión, que la morfología, el placer, el gusto, la subversión crítica, dejan de ser criterios de juicio del arte. Lo importante es la proporción conceptual que el objeto artístico contiene y que justamente nos lleva a la meditación del arte, el artista filósofo. Pero aquí yo me pregunto, en este intento de ligar filosofía y arte, porque finalmente Danto es un filósofo, la pregunta es, ¿cualquier proposición conceptual es válida? ¿Cualquier filosofía es idónea para pensar el arte? ¿El concepto de filosofía es evidente acaso? Vamos, ¿existe la filosofía sin más? Danto, en realidad, no se hace esta pregunta. Y para plantear el problema de Brillo Box y otros problemas del arte contemporáneo y poder ver si existe un estatuto del arte, un ser del arte, curiosamente él intenta hacerlo, él habla después de decirnos todo esto, sospecha que hay una esencia intemporal del arte, pero dice, no me queda claro en qué podría consistir. Y tiene dudas sobre la valoración. Titubea sobre estas afirmaciones a veces verdaderamente frívolas, ¿no? Donde se intenta comparar cualquier obra de arte hecha al vapor con las grandes obras surgidas a lo largo de la historia, ¿no?, del arte. No lo hace porque creo que justamente, paralelamente a esta reflexión de la historia del arte, Danto no nos ha dado una reflexión sobre los modos de pensar el arte. Porque, perdón, pero Vasari y Grinberg no son el modelo de lo que podría ser justamente una reflexión filosófica. Incluso en términos de la pintura, y repito que Grinberg es alguien que yo estimo mucho y como pensador, pero, por ejemplo, sobre lo que es la pintura conceptual y lo que es la pintura como forma, hay un libro de Gehlen, ¿no?, Arnold Gehlen, que es insoslayable para poder, y es de una profundidad que deja en pañales las reflexiones de Grinberg, ¿no? En pañales, francamente, sería un abuso compararlo a uno con otro. Y de estas cosas no hablan. Por tanto, repito, la tradición continental europea del pensamiento queda un poco minimizada. Pero, en fin, sobre esto de la filosofía y cómo debía haberse hecho la pregunta sobre la filosofía, sobre si realmente el arte se ha fundado en la filosofía, cosa en la que no creo, sino en lo poético pensante, como he tratado de señalar y de indicar, y en otro tipo de pensamientos que no son propiamente pensamiento filosófico, o por lo menos la metafísica moderna, hay un gran silencio. Un gran silencio que explica muchas de las trivialidades de Danto. Pero yo quisiera, ya que estamos en esto de la filosofía y en lo conceptual, pasar al arte conceptual, que es otra de las apuestas que me he empeñado en dilucidar aquí. Cuando dije una la cotidiana y otra sería el arte conceptual y la tercera sería la técnica. Entonces vamos a ver algo sobre el arte conceptual.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno a la estética del arte contemporáneo.
Bueno, sobre esto del arte conceptual, del cual hablé en los programas dedicados al arte, pero dada la importancia del asunto, lo retomo, pero ahora desde una perspectiva más inmanentemente reflexiva. Creo que el gran modelo sigue siendo Kossuth, el libro de Arte y Filosofía. Es texto, porque son ensayos de Kossuth, Arte y Filosofía, donde él plantea a fondo y establece la reducción del arte a lo que llama el arte conceptual, un arte cuyo material son justamente los conceptos, un arte donde el artista trabaja con el discurso conceptual, se encarga de producir definiciones lingüísticas. La materia del arte son los conceptos, y lo dice así: el único objetivo del arte es el arte. El arte es la definición del arte. La idea artística y el arte son lo mismo. O, dice en otro momento, la investigación o indagación conceptual acerca de la naturaleza del arte, arte conceptual significa meramente investigación conceptual del arte. La filosofía que va a dar cuenta de este arte es la filosofía analítica, una filosofía basada en la reducción lingüístico-conceptual del análisis filosófico, lo cual da lugar, evidentemente, como podrá comprenderse, a la desvalorización del aspecto material y físico de las obras y el aspecto sensual, carnal y corporal, puesto que eso no cabe en el campo inclusivo excluyente de la reducción conceptual. No es necesario la encarnación, la corporalización y la encarnación material. Así que hay una desvalorización, entonces, tanto si se trata de la obra cósica como se trata de una propuesta corporal. Y esto nos explica, entonces, esta otra frase célebre: lo que el arte tiene en común con la lógica y con las matemáticas es ser una tautología, es decir, una idea artística y, u obra y el arte son lo mismo, una tautología. Entonces resulta que el arte conceptual es un arte tautológico donde el concepto está consigo mismo y no necesita salir de su inmanencia. No se requiere salir del plano reflexional. La encarnación, la materialización, la puesta en obra es secundario. Hay pues un solicismo conceptual, es decir, puras proposiciones analíticas, puros significados, decía yo. Una hipóstasis del concepto que lleva a la desmaterialización del arte. Y este es el punto, la descualificación, una filosofía descualificada y descualificadora, tautológica, que tiene el mismo estatuto de la matemática y de la lógica. Sí, pero no es eso. La epistemología que surge a partir ya del cartesianismo mismo para dar cuenta de una experiencia que es la experiencia científica, o sea, la reducción cuantitativo racional del mundo, matemática, lógico-reflexiva, que no puede darse si no se elimina aquello que la perturba, la fisis y lo corporal. Entonces, me pregunto yo, ¿y no surge el arte, precisamente, la ontología del arte, en contraposición a esa reducción? ¿No hay ahí un distanciamiento del arte, de la metafísica racionalista tecnocientífica? ¿No es esto lo que explicará la distancia que toma el arte frente a las proposiciones filosóficas, racional institucionalizadas, surgidas de la razón pura y de la reducción racional y manifestadas en el plano histórico? Pues sí, efectivamente, así es. Por tanto, entonces, si voy a hablar de filosofía, y sigo insistiendo en la filosofía, filosofía tachada, la voy a tachar, porque la propia Odisea del Arte la tachó. Y si voy a hablar del arte, voy a hablar de eso que ha sido tachado por la propia Odisea del Arte y que ha dado lugar a un pensamiento justamente original e inédito, que no es el pensamiento del sistema y que no es el pensamiento que alimenta el proyecto de dominio racional, tautológico, tecnocientífico, que está diseñando la marcha del mundo moderno. Este pensamiento sin alteridad que propone Kossuth, ontofóbico, sensualofóbico, esta prescindencia de lo extralógico y de lo cualitativo, este logocentrismo finalmente, que eso se está tratando aquí, es justamente, insisto, aquello frente a lo que el arte se ha definido, de lo que se ha desmarcado, desmarque gracias al cual el arte se ha mantenido como diferencia y marginalidad. Incluso en el arte implicado, Dada, se ha mantenido precisamente ese plan de diferencia, por eso no es esa inserción acrítica en una cotidianidad marcada por esta dimensión descualificada ahora, que desconoce al individuo singular lo que tiene precisamente de imaginación, sueño, pasión y fisicalidad corpórea. Las obras que nos propone y aquellos que comulgan con sus tesis o proponen tesis similares, por eso cuando las observamos lo que vemos son obras insípidas que nos abundan en lo que ya sabemos, en puerilidades en donde se nos enuncia una vez más la universalidad de la idea de silla, frente a la singularidad y relatividad de la silla concreta. Pero es esa relatividad y singularidad la que justamente se escamotea en la reducción universal trascendental a que da lugar la hipóstasis de lo idético. Y en ese sentido podría decir sobre esto, si la industria de la cultura o industria cultural aniquila la negatividad del arte al integrarlo como parte intrínseca del sistema de la mercancía, el arte conceptual aniquila la alteridad y cierra y consuma en consecuencia el discurso logocéntrico, poniendo al arte en manos de la metafísica de la razón pura y, en ese sentido, el concepto lógico absolutizado tautológico es en esencia la materialidad y el cuerpo reprimidos o aniquilados por la razón descualificante. Y en ese sentido, el arte se ha caracterizado precisamente por manchar, alterar, ensuciar, trastocar, rebasar, y hay que ver, hay que examinarlo, justamente el límite de la reducción tautológica.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Bien, el concepto tautológico, en realidad, dado sus límites y dado sus pobres resultados artísticos, da lugar a lo que se llamara el neoconceptual, donde justamente se sale del mero discurso y el arte se manifiesta, la conceptualización, la proposición conceptual, llamémosla así, se manifiesta en cuerpos, objetos que vienen siendo soportes o apéndices de un discurso supuestamente o no filosófico en el sentido de esta filosofía analítica. Pero esto no altera la cuestión, pues los cuerpos objetos en realidad son en sí nada, como tales. Su materialidad o su corporeidad no es importante, su morfología menos. Los tenemos que ver como, repito, soportes o apéndices detrás de las que se esconde el verdadero sentido del arte, que es la proposición conceptual. Es un complemento subjetivo de ideas que en realidad podrían no haberse dado, pero que se utiliza por parte de los artistas conceptuales para socializar, diríamos así, y mejor mostrar a un público más lego, no propiamente de filósofos, lo que sería justamente en obra la reducción conceptual. Muchas veces esta arte conceptual se da cuenta que en el interior de la pura conceptualización formal es difícil entender lo que eso significa para pensar la situación del ser del arte en el mundo actual. De allí que también esto se agote en estas obras que sirven de apéndices y soporte de la acción conceptual y se llegue a algo que ha invadido como una peste, hay que decirlo, ¿verdad? El arte el arte de ideas de hoy en día, que es los objetos, las instalaciones, los performance, las bienales, etcétera, como motivos de planteamientos ideológicos sociológicos. Es decir, se cae en una especie de, curiosamente, de contenidismo. Se llena de un contenido sociológico ideológico, en donde prima el mensaje, la forma cero y el discurso máximo, y el arte se vuelve un medio para comunicar mensajes supuestamente críticos, pero que son mensajes sociológicos que caen en el maniqueísmo de lo político y excluyen así precisamente la diferencia entre lo que podría ser la dimensión política de los políticos y la dimensión política intrínseca en la subversión artística. Al no plantearse el problema de la transfiguración de los objetos y de la transfiguración de los cuerpos en términos artísticos, lo que se hace es contenidos en donde la materialidad que soporta esos contenidos es la misma materialidad que soporta el sistema. Y por tanto, entonces, en esa duplicación, el arte sociológico crítico queda integrado al sistema, forma parte del sistema, y diríamos así, de buenas intenciones está poblado el fracaso de los malos artistas y de buenas intenciones está lleno el territorio del aburrimiento total ante proposiciones que no son más que sociología barata sacada de los manuales de los bien pensantes. Pero bueno, entonces muchos radioescuchas dirán, pero qué barbaridad, por fin, en este hombre nos trae de un lado a otro, nos mueve por arriba y por abajo, y finalmente parece ser que no queda claro si está o no está en pro del arte alternativo. Sí, sí estoy en pro del arte alternativo, por supuesto que sí. Toma de posición que para mí no significa la exclusión de las artes heredadas, ni mucho menos. En realidad lo que hoy hay es una coexistencia. Podríamos pensar, esto sí ya es una apuesta que no me va a dar tiempo en estos programas, aunque lo intentaré en el último algo, plantear lo que podría ser la condición del arte alternativo, según yo, de un punto de vista como cualquiera. Pero lo que sí estoy rechazando en realidad, lo que yo rechazo en lo que estoy diciendo es identificar el arte conceptual con el arte alternativo, como se hace en México y como se hace en muchas partes del mundo. Se dice arte alternativo, ergo arte conceptual. Y la verdad es que esto ya implica una frivolidad teórica inadmisible, porque perdónenme. No todo arte alternativo es arte conceptual. Puede haber hasta pintura conceptual, repito, para acabar pronto. Es decir, es un abuso cuando en un disparate identificar lo alternativo con lo conceptual. Puede haber arte alternativo contraconceptual, carnal, corporal, abyecto, en donde se dé una hipóstasis de lo físico, de la materialidad, del desecho, de lo que sea. Donde el cuerpo, donde justamente lo impuro, lo no conceptual, lo no reducible a razón, sea el protagonista. Y eso es toda una línea del arte alternativo, que es la línea que curiosamente no es apoyada por los sistemas institucionales, porque es la línea que se asume en la ontología del arte, entendida como redención de lo excluido por la reducción conceptual. Y es ahí donde creo que podemos ver las grandes proposiciones difícilmente mercantilizables del arte alternativo y podemos ver una línea de continuidad con la diferencia del caso con la transgresión y la marginalidad que han caracterizado al arte moderno. Después, en pocas palabras, hay un arte alternativo, hedonista, visceral, de la tierra, corporal, material, etcétera, que no es conceptual. Y aquí cuando otros hablan lo conceptual, lo que no es posible, lo que no es comprable, eso es otra trivialidad. Conceptual, lo que dicen los conceptuales. He tomado su palabra, no lo que yo digo, lo que ellos dicen, y he tomado al pie de la letra su palabra y les digo no. No, es esa la manera de pensar el arte alternativo. Es el peor camino. Es la manera, repito, de reprimir en el concepto al cuerpo y a la materialidad. O sea, la manera en donde el sistema de la industria cultural se cierra en el sistema del logocentrismo consumado. Y en ese momento sí que podemos hablar, y lo digo sin tapujos, del fin del arte. Gracias.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los siguientes libros. De Juan Vicente Aliaga, Arte Conceptual Revisado. De Gregory Bacock, La Idea como Arte. De Joseph Kosuth, Arte y Filosofía 1 y 2. Y de Robert Morgan, Del Arte a la Idea.
Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Un programa con Jorge Juanes. Radio Educación.